partir de este instante aquí en Onda Cero, en Más de Uno, entramos ya en tertulia, hoy con Ignacio Varela. Buenos días, Ignacio.
Hola, buenos días, Carlos.
Con José Antonio Vera. Buenos días, José Antonio.
Muy buenos días.
Con Rubén Amón. Buenos días de nuevo.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Y con bien, gracias, ya que lo preguntas. Y con Fernando Onega, que pone en orden las cuestiones principales del día antes de que entremos en análisis y en conversación. Fernando, buenos días.
Muy buenos días, Alsina. Pues desde la última tertulia, la del viernes, ocurrieron hechos relevantes en este país. El republicanismo dio un salto cualitativo y ataca directamente al rey Felipe VI. Se superó la cifra de 1 millón de muertos por la pandemia en el mundo y se rompió la tregua entre los gobiernos de Madrid y el nacional, y en este momento estamos a la espera de si aplica un 155 sanitario. Lo último es que se está negociando. Negocian el vicepresidente regional, señor Aguado, y el ministro de Sanidad, señor Illa. Objetivo: evitar la intervención o hacer cambiar a la señora Díaz Ayuso. Mañana posiblemente la decisión final, porque hay Consejo de Ministros. Según La Razón, y aunque se negocia, la presidenta madrileña tiene asumido que habrá intervención. La pregunta a la tertulia es: ¿quién creen que debe ceder? El debate tiene varios perfiles. El sanitario es si Ayuso se quedó corta y sus medidas, restricciones en 8 nuevas áreas con un total de 45, son efectivas y por qué no le gustan al gobierno central. Es decir, si, como dice el PP, hay una intención gubernamental que va más allá de lo sanitario y esconde una intención de deterioro de Ayuso y, por extensión, del PP y de Pablo Casado. Ese último es también el aspecto político, al que se añade del ingrediente de las protestas en la calle, con pancartas que pedían la dimisión de Ayuso y con ese fondo de acusaciones de clasismo. Se criminaliza a los pobres, dijo Pablo Iglesias, que moviliza a los barrios del sur. Las otras partes del debate son si el gobierno de Madrid hace primar el interés económico sobre el derecho a la salud y por qué el criterio de los 500 contagios por 100.000 habitantes no se aplica al resto de comunidades. Y ahora las luces largas ya se proyectan hacia las Navidades. Cataluña, y no sé si alguna comunidad más, ya ha decidido limitar los encuentros familiares en las comidas y cenas a 6 personas y se suspenderán las cabalgatas de Reyes.
Otra de las expectativas de la semana es el nombramiento de jueces por el Consejo del Poder Judicial. Va a ocurrir en plena discusión por la renovación de los vocales del Consejo y por las acusaciones de Podemos al rey.
Asunto este último de dimensión quizá histórica, ya veremos, pero vayamos por partes de mayor a menor. La llamada del rey a Carlos Lesmes ha supuesto una violación del principio de neutralidad de la corona. ¿Fue, como alega el ministro Garzón, un ataque al gobierno por parte de su majestad? ¿Se ha salido, por tanto, del marco constitucional o estamos ante una exageración y un aprovechamiento espurio para la campaña republicana? Otra discusión, abierta por el Partido Popular, es si unos miembros del gobierno de la monarquía, como Iglesias y Garzón, pueden abrir una campaña contra la monarquía. ¿Eso excede los límites de la libertad de expresión y su juramento o promesa de lealtad al rey y a la Constitución? ¿Tiene el gobierno la obligación de defender a la monarquía? ¿Y por qué Pedro Sánchez y el resto del gabinete guardaron silencio hasta ahora? La riada afecta también al señor Lesmes. El presidente del Consejo General del Poder Judicial es quien más ha reclamado la renovación de ese consejo y denunciado el inconstitucional retraso. Sin embargo, es víctima de todas las acusaciones, quizá por sus enfrentamientos con Pablo Iglesias, al que acusó de extender sospechas de parcialidad de la justicia. Ahora las dudas son si esa renovación calmaría las aguas y, de cara al próximo miércoles, si un consejo en funciones debe proceder a los nombramientos de 3 jueces de lo penal y 3 presidentes de sala del Supremo que llevan un año vacantes. La que queda descartada es la vía pensada por Sánchez de buscar los 102 votos necesarios para proceder a la renovación sin el PP. Todos los partidos de la mayoría de investidura exigen que se renueve, pero no son suficientes para prescindir del Partido Popular, porque suman 187 diputados, que son amplia mayoría, pero no suficiente. Y este lunes se está a la espera de más cosas, de la negociación de los ERTE, de las previsiones económicas por parte del gobierno y de la sentencia sobre Torra, mientras todos los independentistas se han puesto de acuerdo en algo, en gestionar el vacío si hay inhabilitación. Aragonés será el sustituto, pero no podrá convocar elecciones. No sabemos si Torra tendrá ese detalle. Depende, supongo, de Puigdemont, que según el ABC negocia en secreto su regreso a España. Y una nota final del señor Trump, ese que no pagó impuesto de renta en 10 de los últimos 15 años. El relevo en el Supremo de Estados Unidos se hace, según he leído, por si hay pleito por la presidencia después de las elecciones. Es, querido Alsina, el último episodio para empezar a escribir un RIP, un RIP, de la división de poderes.
Fernando, te deseo que tengas un día estupendo y te emplazo a mañana, que estaremos aquí de nuevo.
Pues hasta mañana, muy buenos días.
Adiós.
En Onda Cero, hasta las 12:30, más de uno. La mañana de la radio.
Hay que tomar el control del virus en toda España, en particular en la Comunidad de Madrid.
Madrid no se puede cerrar, no se puede confinar esto sin más. Eso es lo fácil.
Nosotros no venimos ni a tutelar, no venimos ni a imponer, venimos a ayudar. Pero para eso tienen que dejarse ayudar.
Madrid sabe lo que tiene que hacer, pero si no nos ayudan, si no tenemos esos recursos dentro de nuestras competencias, no podremos seguir caminando con seguridad.
El Ministerio ha recomendado que se aplique a municipios con incidencia acumulada de 500 sobre 100.
El viernes decidieron romper unilateralmente esa unidad y decidieron que todo había que cambiarlo y que lo que se estaba haciendo en Madrid era insensato.
Les emplazamos a que revisen las medidas que han tomado, si no veremos lo que hacemos.
Sanidad, señorilla, anoche con Ana Pastor en La Sexta, la presidenta de la Comunidad de Madrid, del Gobierno Regional, la señora Díaz Ayuso, anoche con Matías y con Mónica Carrillo en el informativo de Antena 3. El uno y la otra y el uno, la discrepancia que de manera pública afloró el viernes pasado con esa comparecencia simultánea, pero para decir cosas distintas, del viceconsejero de Sanidad del Gobierno de Madrid, anunciando ampliación a otras áreas sanitarias de las restricciones que ya estaban en vigor en 37 de ellas, frente a la comparecencia del ministro Illa, que lo que salió es a decir, no es esto lo que hemos recomendado al gobierno madrileño, entendemos que lo que debería hacerse es ampliar las restricciones a todo Madrid, y como no nos hacen caso a la recomendación, entendemos que la opinión pública debe saberlo. Tesis en la que insistía anoche el ministro de Sanidad. Igual que la señora Díaz Ayuso insistía en la suya, que es esta que dice, ¿por qué se fijan tanto en Madrid? Es un criterio político y no un criterio científico el que está aplicando el gobierno de España, el Ministerio de Sanidad. Bueno, le pregunto ya a mis contertulios, que son gente versada en el análisis de las cosas que nos suceden, ¿cómo va a terminar todo esto? Que es lo que más nos interesa saber, pues a los ciudadanos. ¿Cómo va a acabar esto? ¿Y en beneficio de quién o de quiénes? ¿Y en perjuicio de quién o de quiénes? Así que vamos con primer turno de palabra. Ignacio Varela, ¿cómo va a terminar esto, Ignacio?
Yo el viernes, cuando se escuchaba, me preguntaba cuánto tiempo va a tardar Carlos Alsina en hacer sonar el fachismo finta, que no, pues esta mañana ya lo has hecho sonar a las 8 de la mañana, aunque fuera de música de fondo. Sí. Se ha tardado muy poco, una semana. Se han desencadenado tal cantidad de hechos en que todos nos demos cuenta de que finalmente de que aquí se está jugando mucho más que una mera cuestión de presupuestos, de si se aprueban o no se aprueban los presupuestos, ¿no? Hay una especie de concurrencia de crisis que no se sabe si son crisis distintas o todo manifestaciones de la misma crisis. Yo creo que en Madrid las dos partes son prisioneras de su pasado reciente. El Partido Popular es prisionero de su no al estado de alarma en el peor momento de la pandemia y de exigir una desescalada acelerada cuando evidentemente no había condiciones en Madrid para esa desescalada, y el gobierno, Pedro Sánchez y el gobierno, pues es responsable de haberse quitado de en medio de la gestión de la pandemia cuando evidentemente todo lo que hay que hacer en este momento sigue pasando por competencias gubernamentales, porque es verdad, y en eso tiene razón Ayuso, que no es posible confinar masivamente a la población con las competencias que tienen las comunidades autónomas, digan lo que digan. Lo cierto es que desde el día que Sánchez anunció que iba a hacer aquella visita embanderada a la Comunidad de Madrid, pues hemos perdido 15 días más. Y si algo no sobra en esta crisis es tiempo. Todos sabemos que cada día que pasa, cada hora que pasa, es clave, y que lo que está distinguiendo a los países en los que más o menos se controla la pandemia de los que no, es los que llegan pronto y los que llegan tarde. Bueno, pues estamos llegando tarde. Esta es una pelea a cámara lenta mientras el virus nos devora a toda velocidad. Yo creo, por otra parte, que Ayuso se está quedando crecientemente sola. De hecho, su partido a nivel nacional guarda un escrupuloso silencio sobre este tema. Su socio está, en fin, haciendo de mediador, pero con muchas ganas de abandonarla. Y si se produce la intervención del gobierno, pues le va a resultar muy difícil ejercer con credibilidad el victimismo. Porque es verdad que, y además yo creo que ya lo sabe, que las medidas que ha tomado hasta el momento son radicalmente insuficientes para la situación real, pero al mismo tiempo ella tiene razón en que el marco jurídico no permite a las comunidades autónomas tomar las medidas que hay que tomar, porque digan lo que digan, la única forma de impedir la movilidad de los ciudadanos es mediante el estado de alarma, y no hay otra, ¿no? Porque, entre otras cosas, porque se está olvidando que esta pandemia es una crisis de seguridad nacional, y las leyes dicen muy claramente cómo se gestionan las crisis de seguridad nacional en España. En todo caso, si haces una lectura rápida de lo que está diciendo durante estos días la prensa internacional sobre lo que está sucediendo en España, es absolutamente impresionante, ¿no? Y todo lo podíamos resumir en una cosa que dice New York Times, en el que dice que la responsabilidad pasó de un gobierno que había gestionado la pandemia con torpeza a 17 que lo han hecho con desidia.
José Antonio.
Pues sí, la realidad, Ignacio, es que eso es España, ¿sí? Tenemos 17 gobiernos con legislaciones cada una probablemente diferente a la del otro, y tenemos un gobierno central que tenía que haber hecho una legislación básica común para todos ellos, para un caso como este. Ya dijimos aquello de el plan B, es decir, no es, a lo mejor no habría que estar pensando siempre en el estado de alarma, sino que había que encontrar pues unas situaciones intermedias que permitieran tomar decisiones con vistas, por ejemplo, a regular la movilidad, etcétera, etcétera, sin necesidad de tener que decretar el estado de alarma. Pero eso no se ha hecho. Entonces tenemos 17 gobiernos autonómicos, cada uno haciendo lo que le parece, y tenemos un gobierno central que no ha hecho lo básico, lo que tenía que haber hecho durante todo este tiempo, que ha estado de vacaciones el verano, y todo el mundo tiene derecho a las vacaciones, pero habrá que dejar retenes de guardia para hacer lo que parecía básico y fundamental, que es que, por ejemplo, ahora la Comunidad de Madrid se queja, y con razón, y el gobierno central tendrá razón en otras quejas, pero cuando la Comunidad de Madrid dice, bueno, ¿dónde está la legislación? ¿O dónde están los técnicos que avalan, o el comité científico? ¿Cuál es la ciencia a la que alude el ministro Illa? ¿Cuáles son las normas? ¿Qué normas se han dictado? Esto de los 500, parece que 500 aquí, pero allí no son 500, son 1000 en otro lado. No, mire usted, vamos a hacer una normativa que sea común para todo el Estado, porque eso sí que lo puede hacer el gobierno central. El gobierno central no es que lo pueda hacer, es que tiene la obligación de dictar una normativa básica para todo el Estado, y que a partir de ahí se le diga a la Comunidad de Madrid, oiga, es que usted tiene que aplicar la normativa básica que nosotros hemos aprobado. Pero lo que no tiene mucho sentido es que le digas a Madrid que tiene que aprobar una normativa que no se sabe dónde está, que es la que se le ocurre al señor Illa, que durante, insisto, todo el verano ha estado desaparecido, y que ahora pues ha aparecido pues muy bravote, cuando antes estaba en un tono completamente diferente, ¿no? Esto nos ha llamado mucho la atención. Illa, que estaba en un tono muy tranquilo, monjil, diríamos incluso, pues ahora ha parecido bravo, ¿no? No sabemos si es que a lo mejor le están lanzando para Cataluña, y esto de ir duro contra Madrid es algo que vende bien, ¿no? Y a lo mejor esta es una de las claves de la explicación de por qué Illa de golpe ha cambiado su manifestación. Pero es que Illa, como ministro, no tiene un pasaporte muy bueno, no tiene una experiencia de gestión, una experiencia que le avale, porque todo lo que hizo Illa durante todo este tiempo, y con él su ministerio, y con él el señor Simón, pues ha sido equivocarse, y en ocasiones de una forma absolutamente flagrante, torpe, con los test basura, con las mascarillas que estaban caducadas, con los hospitales que no tenían EPI suficientes, con errores de bulto uno tras otro. Entonces, dices, no, mire usted, si el señor Illa hubiese sido un gestor formidable, que lo hizo todo perfectamente, pero ahora viene a decir que hay que hacer lo que él no ha puesto en ningún sitio que hay que hacer, la normativa que él tenía la obligación de haber dictado y que, sin embargo, no ha dictado, y, por lo tanto, estamos en una tarea de ocurrencias. Y estamos, efectivamente, en una situación que es una farsa, porque cuando va el señor presidente del Gobierno a la Puerta del Sol, pues ya sabíamos todos que aquello era una farsa de fotos, banderas, no sé cuántos, porque ninguno de los dos tenía ningún interés en llegar a un acuerdo. Iban allí a las fotos y a ver quién queda de mejor para trasladar a la opinión pública que nosotros somos mejores que el contrario. Eso lo sabemos desde el primer momento. Por tanto, lo de la unidad era mentira. Lo de la coordinación era mentira. No querían ni unidad ni coordinación, porque cuando uno quiere llegar a un acuerdo, como por cierto se ha demostrado ahora, me parece que ha sido ayer, que los médicos y en la Comunidad de Madrid han llegado a un acuerdo con el Gobierno. ¿Por qué? Pues uno se sienta y negocia hora tras hora porque tienes interés en llegar a acuerdos. Aquí no había ningún interés, sino había interés en las fotos. Las fotos se las sacaron, estábamos en la propaganda y ahora hemos estado en la contraprogramación y en el caos, y todo esto pues con un mensaje ciertamente nefasto que se traslada a los ciudadanos que viven en Madrid y también a los del resto de España.
Incorpora la conversación a Marisa Cruz. Buenos días, Marisa.
Hola, muy buenos días.
Te pido criterio ya sobre lo que estamos contando.
Pues vamos a ver, yo creo fundamentalmente que aquí el enfrentamiento político es el que nos paraliza. Nos paraliza por un lado y por el otro. Paraliza al Gobierno central y paraliza al Gobierno de la Comunidad de Madrid y al de otras administraciones. Me parece que es un cáncer que estamos padeciendo últimamente, esto de la continua batalla política, ¿no? La CAM... la Comunidad de Madrid ha hecho mal mil cosas. No ha puesto en marcha los rastreadores suficientes cuando tenía que ponerlos. La sanidad, la atención primaria está desmantelada o muy, muy, muy deteriorada, pero el Gobierno no coordina. Y eso sí que es una de las funciones principales, ¿no? Es el que tiene que tener las riendas fundamentales de todo esto que sucede, y no lo está haciendo. Lo de la gobernanza que nos contaron hasta la saciedad, nos hartamos de repetir, la cogobernanza, esto era un cuento chino. No existe cogobernanza. Ya vemos que a la primera de cambio la cosa consiste en tirarse los trastos a la cabeza y mientras los ciudadanos lo padecen. La presidenta de la Comunidad de Madrid, que insisto, ha hecho mal mil cosas, tiene razón en algo. Confinar Madrid sería un desastre, no solamente por los efectos terribles que tendría para la propia Comunidad de Madrid y para la capital, sino para toda España. Es que estamos en el centro de España, es que casi todo pasa por aquí. Yo no sé si tienen bien pensado esos mensajes simples que, por cierto, como decía Almeida anoche, esa ciencia a la que ellos recurren, esos expertos, ¿dónde están? ¿Por qué no nos proporcionan realmente las claves, los motivos, las razones por las que de repente en 48 horas se pide que hay que confinar Madrid totalmente? A mí me parece que el Gobierno central ahora mismo está superado por otras cosas, está entretenido en otras cosas. Lo estamos viendo cada día, que si el rey, que si los jueces, que si la negociación de los presupuestos con Bildu, con RC, y no estamos a lo que hay que estar, que fundamentalmente es parar esta desgracia que tenemos encima y que va en aumento. Nos vamos a meter ahora en la campaña de vacunación de gripe, se nos van a juntar las dos cosas a la vez y no vamos a tener por dónde salir.
Amón.
Bueno, Marisa, cerrar Madrid sería un desastre, sí. Y a lo mejor no cerrarlo es un desastre mayor.
Pues sí, pero necesitamos,
necesitamos
argumentos.
Yo creo... Necesitamos de verdad tomarnos en serio la pandemia.
Claro,
y si por no cerrar ahora, las consecuencias van a ser mucho peores después, igual hay que pensarse cerrar. Ya sé que es muy difícil dosificar hasta dónde puedes abrir y hasta dónde puedes cerrar, pero está claro que subestimar otra vez la pandemia y reanunciar al cierre porque puede dañarse la economía, igual la economía se daña mucho más, mucho peor y mucho más profundamente si no se toman medidas taxativas. A mí lo que me preocupa mucho...
Oye, lo que pasa es que ahora escucho muy lejos a Rubén.
Bueno, pues habla un poquito más cerca a Rubén y así la cercanía que echa de menos Varela pues se subsana inmediatamente.
Esto humaniza mucho el programa.
Pero Carlos, María Jesús.
Bueno, que Varela necesita hablar con alguien que no soy ni yo ni Rubén Amón. Adelante, Amón.
Bueno, trataba de decir que a mí me preocupa mucho que la intervención del gobierno de Madrid sea una operación política y no una operación sanitaria.
¿Y la del gobierno central no?
A eso me estoy refiriendo, la del gobierno central, Marisa.
¿Y la de Madrid? No, has dicho la de Madrid.
La a mí me preocupan las dos. Gobierno de Madrid.
Esto me refiero yo con la confusión creciente que se produce en el debate público.
Decía Marisa que el gobierno central decide intervenir en Madrid. Me preocupa que sea una iniciativa política y no una iniciativa sanitaria.
Y a mí también.
Y en ese sentido... A mí me gustaría que los criterios, si puedo hablar, que los criterios de intervención fueran mucho más técnicos y objetivos de lo que son. Me preocupa mucho el margen de interpretación que hay y me preocupa mucho que lo que busque el gobierno central en la Comunidad de Madrid no sea un plan de ayuda, sino un plan de evacuación y que al final se consume o se consuma una moción de censura más o menos encubierta, de acuerdo con la cual se despoja al Partido Popular de su principal ariete. Ahora, ¿cuántos méritos está haciendo Ayuso para
todos
ser intervenida? Y hasta qué extremo la negligencia de la propia Ayuso está sirviendo al gobierno central para una actitud depredadora. Y este escenario, la negligencia de Ayuso más la desvergüenza del gobierno central tratando de intervenir por razones políticas, me parece una desfachatez respecto a las obligaciones de unos y otros gobernantes y sobre todo una posición temeraria respecto a la gravedad del problema de fondo, que es el problema de forma, es cómo vamos a atajar el coronavirus en el eje, en el centro de gravedad de España, que no es Madrid como si fuera una excepción identitaria ni espacial, es el centro de gravedad, y si el centro de gravedad se compromete y se corrompe, la pandemia se va a extender y va a hacer de España, ya lo es, el peor ejemplo de la gestión de la enfermedad.
Ahora continuamos con el debate y el análisis. Ahora voy con Marisa Cruz. Un minuto. Las 9 en punto de la mañana, son las 8 en las Islas Canarias. Estamos en tertulia esta mañana con Amón, con José Antonio Vera, con Ignacio Varela y con Marisa Cruz, analizando las cuestiones de la mañana y recibiendo en este momento al presidente del Partido Popular y aspirante a presidir el gobierno de España, salvo que en las próximas elecciones generales cambie de criterio, Pablo Casado. Señor Casado, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Y gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Usted ha prohibido a los presidentes autonómicos del PP que pidan el estado de alarma?
No, yo no he prohibido nada, pero creo que el gobierno ya no sabe si se está prohibiendo a sí mismo. El estado de alarma es una prerrogativa constitucional que tiene que solicitar el gobierno de la nación. Luego se ratificada si se amplía a los 15 días siguientes y se ha utilizado por tercera vez en democracia con varias prórrogas por la pandemia. Nosotros al principio dijimos ante el colapso de las urgencias que era necesario aplicarlo, es decir, es una medida excepcional que hay en muchos países que nos ha llegado a utilizar y que en el nuestro, debido al retraso del gobierno en reconocer que la pandemia ya estaba declarada, ante la situación sanitaria y epidemiológica se tuvo que aplicar. Es decir, parto de la base de que se tenía que haber evitado, porque Alemania, por ejemplo, lo evitó, porque tomó las medidas antes y fue confinando progresivamente a los contagiados y sus contactos. Ahora, una vez que se tomó, en los peores momentos lo apoyamos durante 2 meses, porque es verdad que la saturación de las urgencias seguía, pero en el momento en el que la situación fue mejorando, nosotros pensamos que había que adoptar un marco legal que fuera eficaz sin hacer una parálisis brutal de la economía. También, como estaba recomendando la propia Comisión Europea y el Consejo Europeo con la firma de Pedro Sánchez, ya que fueron unas recomendaciones dirigidas sobre todo a Polonia y a Hungría. En ese momento es cuando nosotros, en la quinta prórroga, ya que la cuarta nos abstuvimos, y eso era prácticamente garantizar su aprobación, le pedimos, esto de hace ya 4 meses, que el Gobierno usara una legislación básica para estas circunstancias en las que ahora nos encontramos. Es decir, un punto intermedio entre el parón absoluto y la ruina económica y el tener que confinar a autonomías, como el caso ahora que quieren de Madrid, que no tienen policía autonómica y que no tienen una regulación para que la gente cumpla las cuarentenas.
Pero usted no ha vetado la declaración, la petición de declaración del estado de alarma. Si un gobierno autonómico del PP, el señor Mañueco, la señora Díaz Ayuso, el señor Moreno, entienden que en su territorio sería bueno la declaración del estado de alarma, pueden pedírselo al gobierno de España y usted no se opondría.
Bueno, yo tengo mi opinión. Mi opinión es que ahora mismo lo que tiene que hacerse es aplicar la legislación en vigor. La legislación en vigor mandata al gobierno como única autoridad competente para la gestión de alertas sanitarias internacionales. Es decir, es el responsable máximo en virtud de una ley que además aprobó Zapatero en el año 2011, en su artículo 14, la ley 33/2011, para ser más exactos. Entonces, lo que se tiene que hacer es el mando sanitario único. Nadie duda que se puede aplicar con la legislación en vigor. De hecho, el PP lo aplicó con el ébola y con el SARS. La duda que tiene el gobierno, y lo ha hablado mucho con Pedro Sánchez y con Carmen Calvo, es si la limitación de movilidad se puede hacer con la legislación en vigor.
¿Habla usted mucho con Pedro Sánchez y con Carmen Calvo?
Bueno, cuando han tenido a bien recabar mi opinión, en este caso fue en la negociación de la cuarta prórroga. De eso ya he oído. Entonces, nuestra opinión es que la legislación ya lo permite. Ellos creen que no, y nosotros le ofrecimos hacer una modificación de la ley del 86 en 15 días, que es posible, porque habría que modificar solo el artículo 3. ¿Por qué no ha hecho esto el gobierno? No lo sabemos. Como tampoco sabemos por qué Sánchez el 5 de julio dijo que habíamos derrotado el virus, que salíamos más fuertes, que había que ir a disfrutar de la nueva normalidad, y sin embargo, el que la disfrutó fue él. Se fue de vacaciones tres semanas, pero esto no ha mejorado.
Usted entiende, perdón, Pablo, que es el gobierno de España el que debe asumir el liderazgo en este asunto y quien debe establecer cuáles son los criterios adecuados.
En efecto, pero tienen que ser objetivos y para todos, y no de forma sobrevenida para un solo territorio. El gobierno es responsable legal, lo es este y todos. Si vemos la prensa internacional, vemos que París, Nueva York y Londres tienen una situación que empieza a ser similar a la de Madrid. ¿Por qué? Porque la capitalidad pesa y la demografía también. Madrid tiene, por ejemplo, 9 veces más concentración poblacional que la media nacional. Y Madrid tiene el Aeropuerto Internacional de Barajas, tiene el AVE en San Martín, en Atocha, y eso hace que por aquí pasen todos los años 50 y pico millones de habitantes de otras partes de España y del mundo. Me dirá, hombre, ahora no, hay menos. Bueno, en julio y agosto, solo por Barajas, han entrado 2 millones de personas que no son de Madrid. ¿Qué quiere decir eso? Que si para todas las comunidades autónomas el gobierno está obligado a coordinar y a tener un marco legal que sea objetivo para todos, en el caso de Madrid, a ser la capital del Estado, del Reino de España, más. Y es lo que estamos pidiendo, que por la demografía, por el efecto capitalidad y un tercer tema, como no tiene policía autonómica la Comunidad de Madrid, cualquier limitación es más compleja. Le pongo un ejemplo. Limitar, por ejemplo, Aranda del Duero o limitar Chinchón en Madrid puede ser complicado, pero se puede hacer, ya que habrá gente que trabaje fuera, pero generalmente la gente lleva al colegio a los niños, hace la compra en su término municipal. Confinar Vallecas, que es un distrito con 250,000 de habitantes, en los que muchos de sus habitantes trabajan en Moratalaz o llevan a los niños al colegio al Retiro o hacen la compra en Usera, y que tienen varias bocas de metro, que es un sistema de transportes por el que pasan 2 millones de madrileños diarios, es más complicado, y sobre todo si solo tienes 5,000 agentes de policía municipal para toda la ciudad de Madrid, 3 millones de personas. Por eso Díaz Ayuso le lleva pidiendo a Sánchez desde hace 6 meses que haya una norma específica para cuarentenas, que haya un destacamento de policía, en este caso nacional, que ayude para estas limitaciones y que tenga un plan para hacer test a todos los extranjeros que lleguen por Barajas o a todas aquellas personas de forma aleatoria que lleguen a una estación de AVE.
En la última de las, en lo del Barajas, discrepan el gobierno de España, entiende que se están haciendo ya las cosas bien y que no hace falta hacer los test a todo el que llega. En las otras dos, en lo que es dotación de policía y de Guardia Civil y de militares de la UME, ya está aceptado, empiezan hoy a funcionar, a trabajar.
Han tardado una semana.
Sí, bueno, han tardado una semana, pero quiero decir que eso ya está aceptado. La discrepancia ahora no es esa, ahora la discrepancia es que el gobierno de España entiende que sería mejor confinar toda la ciudad de Madrid en lugar de por áreas sanitarias y establecer un umbral de 500 casos, 500 contagios por 100.000 habitantes. A partir de ese umbral ya haya que aplicar restricciones en todos los municipios de la Comunidad de Madrid. Mientras que el gobierno de Madrid entiende que es suficiente con ir confinando perimetralmente, que es por áreas sanitarias. Y el umbral es distinto, es de 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes. ¿Usted tiene criterio sobre cuál de los dos es el baremo adecuado y cuál de las dos soluciones es la más eficaz? ¿O se deja guiar por lo que decida el gobierno de Madrid, lo que diga Díaz Ayuso a usted le parecerá bien?
Yo me guío por lo que dicen los expertos y la diferencia es que el gobierno de la nación reconoció por escrito que se había inventado y había engañado a toda España con un comité de expertos que no existía, y la Comunidad de Madrid está ahora mismo tomando como referencia la de su viceconsejero, que es el mayor experto en España en esta lucha epidemiológica, como todo el mundo desde la izquierda reconocía cuando puso en pie el hospital de IFEMA, y ahora resulta que sí, como es viceconsejero de la Comunidad de Madrid, no se fían de él. La cuestión de los expertos es algo muy importante. El ministro Illa es filósofo, lo cual es de absoluto respeto, y la presidenta de la Comunidad de Madrid es periodista. Por cierto, para estos que dicen que no tiene experiencia, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias nunca tuvieron experiencia política antes de ser presidentes del gobierno de España y vicepresidentes. Ayuso sí, fue casi 2 años viceconsejera de otras cuestiones, pero también de emergencias. Entonces, en este caso, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que sí que tiene expertos, como el viceconsejero que acabo de relatar, o como el propio consejero, que es médico, o como las personas que han estado en la primera oleada con esta cuestión.
El Ministerio pues de deberían... Sanidad también tiene expertos de esos, el doctor
bueno,
Simón.
Yo por ahora solo he visto al señor Simón, que dijo que la segunda oleada no nos iba a afectar, que esto de llevar mascarilla era contraproducente y que la afectación de la pandemia ya por marzo iba a ser poco significativa cuando Lombardía ya estaba cerrada. Por tanto, yo tengo más credibilidad en aquellas personas que llevan diciendo 6 meses que lo de Barajas iba a pasar.
Pero a la vez usted
que Madrid
que
sin policía autonómica iba a tener problemas para limitar la movilidad y que el gobierno lo que tiene que hacer es un mando único objetivo en todas las comunidades autónomas. No simplemente, como esta me molesta porque es del PP, pues hago una foto con muchas banderas para 3 días después decir que va todo fenomenal y las medidas son adecuadas y 5 días después decir que todo es un desastre y que quiere tomar el control.
¿Pero ustedes quieren que el gobierno de España asuma el liderazgo y tome las decisiones o quieren que se quede al margen y que las tomen los gobiernos autonómicos?
Lo que queremos es que el gobierno coordine una respuesta a nivel nacional para todos.
¿Pero si no se fía usted del criterio científico del gobierno?
No, pero lo que estoy diciendo es un criterio legal. Y el criterio legal lo que quiere decir es que el gobierno da los mecanismos legales a las comunidades autónomas o en algún caso a los ayuntamientos. El señor Almeida también está haciendo algunas recomendaciones, como las terrazas o como la cuestión de la apertura de comercios, con un marco legal nacional, que es lo que pasa en todos los países desarrollados del mundo.
¿Pero qué es lo que la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Díaz Ayuso, quiere hacer en este momento que legalmente no puede hacer?
Ahora mismo,
si ella no quiere confinar.
Pero es que ahora mismo lo que necesitamos es que las cuarentenas sean efectivas. Lo que dice la Comunidad de Madrid es que no hace falta hacer un bloqueo total a 6 millones de personas, porque sería ruinoso, incluso en términos de salud mental, como hoy decía el diario de Tirada Nacional en su portada.
Cuando hablamos de bloqueo, es que
por aclarar de que está diciendo lo que está diciendo
usted,
el gobierno.
Para usted bloqueo es lo de marzo.
Confinamiento, eso
lo de marzo, todo el mundo en su casa. Esto no lo está diciendo el gobierno.
Lo que está diciendo el gobierno es que tiene que haber restricciones en toda la Comunidad de Madrid.
Como las que hay ahora en 45 áreas sanitarias. Pero no habla, quiero decir, que no habla de que se quede todo el mundo en su casa y de que se pare la economía.
Bueno, no. Es que Madrid, le acabo de decir que tiene una peculiaridad, que es que mucha gente no trabaja en donde reside. Por tanto, el bloqueo sí es efectivo. Entonces, lo que se está diciendo ahora mismo es que el criterio epidemiológico tiene que ser objetivo para toda España. Punto número uno. Punto número dos. Consideramos que las medidas que propone la Comunidad de Madrid son efectivas con un criterio científico, pero se necesita una ayuda para hacerlas efectivas, valga la redundancia. Es decir, consideramos que limitando la movilidad o el horario de algunos negocios en los distritos que tienen más incidencia del virus, ¿se puede limitar esa famosa curva? Sí, pero ¿qué se necesita? Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que las cuarentenas o el uso de la mascarilla o la ausencia de alguna movilidad sea efectiva. Y eso es en lo que debería estar ahora el gobierno de España. Porque ¿por qué no lo hizo en Aragón este agosto? ¿O por qué no lo hizo en La Rioja, que ahora tiene una incidencia similar en algunas localidades? O mejor dicho, ¿por qué nadie dijo que el cese de 4 consejeros en La Rioja, 3 consejeros en Canarias, 1 de Sanidad en Aragón y creo que otro en la Comunidad Valenciana no fue un escándalo? Y sin embargo, todo lo que hace Madrid, aunque sea que se va una directora general, es decir, 3 rangos por debajo de la consejería, sí que es un escándalo. Pues porque al gobierno le interesa poner a la Comunidad de Madrid en el foco. Y creo que es desleal, porque la Comunidad de Madrid, como todas las comunidades en las que gobierna el Partido Popular, han intentado colaborar con el gobierno, lealmente en las comunidades donde gobiernan y en las conferencias de presidentes. Y por eso no entendemos que el señor Illa haya pasado en 3 días de decir que va todo fenomenal y 2 días después, con menos incidencia de contagios, diga que esto prácticamente es un desastre. Y eso al final es una motivación política, no científica.
¿Usted entonces entiende que la epidemia en Madrid está controlada en este momento?
Bueno, yo lo que oigo de los expertos, y ayer escuché tanto a la presidenta como al consejero de emergencias, es que ahora mismo, desde el momento en el que se han aplicado estas medidas, está habiendo una presión hospitalaria que les da la información de que están por el camino correcto. Pero yo no soy un experto. Y por tanto, yo lo que me limito es a decir que para que estas limitaciones funcionen, En el caso de Madrid, por lo que he dicho anteriormente, sí necesitamos el apoyo del resto de administraciones, la central y las municipales.
La epidemia está bajo control en Madrid, según su criterio, entonces.
Yo no he dicho eso, y además no debería decirlo, porque estamos en una radio que oyen muchas personas. Y
es que o está bajo control o está descontrolada.
Bueno,
no hay mucho...
yo creo que de eso tendrán que contestar los responsables sanitarios de la Comunidad de Madrid, que, insisto, sí que se están ciñendo a cifras y a medidas que, según ellos, y ahí están los índices de hospitalización y de contagio, están funcionando. Pero déjeme que le diga una cosa, esto no es un problema de Madrid. De las 10 regiones europeas más contagiadas en la segunda oleada, 9 son españolas. Por tanto, este es un problema de toda España y por eso pedimos al Ministerio y a Pedro Sánchez, que es el que da las instrucciones a su ministro, a su delegado del Gobierno y al señor Simón, de atacar a Madrid, bueno, que no busque enemigos, que hay que mandar un mensaje de tranquilidad, de colaboración, tanta cogobernanza, y al final lo único que está haciendo es poner en el foco una comunidad autónoma que además es fundamental para el desarrollo económico y para el no contagio sanitario del resto de España.
¿Sabe qué pasa? Que uno repasa todo lo que ha ocurrido en los últimos meses y, claro, todos ustedes, los que están al frente con responsabilidades, todos han cambiado de criterio, en mi opinión, varias veces, y seguramente los periodistas más, ¿no? Pero claro, ustedes pasan de criticar a Sánchez porque toma tarde las decisiones en marzo, porque no se anticipa a lo que estaba por venir. Luego se quejan de que prorrogue demasiado el estado de alarma. Después de que la fase de desescalada no se haga de una manera homogénea. Cuando llega el mes de agosto le critican porque se ha ido de vacaciones y se ha desentendido de la epidemia. Ahora le critican porque quiere tener demasiada presencia a la hora de tomar decisiones en la Comunidad de Madrid. Y al final no me queda claro, si ustedes lo que desearían es que volviera el mando único y que fuera el ministro Illa el que decidiera qué hay que hacer en cada municipio de nuestro país, o si ustedes lo que desean es que el ministro Illa no se meta donde no le llaman y por tanto no opine sobre lo que hay que hacer en la comunidad madrileña.
Es que el relato que ha hecho usted es perfecto. O sea, de todo de eso nos quejamos y nos seguimos quejando. O sea, lo que no tiene sentido es que un presidente del gobierno...
Y de que entienda a la vez.
No, pero claro, es que todo eso junto es como hay que verlo. O sea, no es coherente que una persona el 5 de julio diga que se ha derrotado el virus, se vaya 3 semanas de vacaciones, cuando había comunidades autónomas como Aragón, por ejemplo, con dificultades tremendas, que no haya venido a dar señales de vida hasta mediados de septiembre, cuando ya en la Comunidad de Madrid se estaban tomando medidas de restricción, y que ahora, sin embargo, pretenda discrecionalmente, aleatoriamente, discriminatoriamente con Madrid, asumir unas medidas sin haber esperado a que las que aprobó la semana pasada tengan no solo su cumplimiento, sino su ayuda comprometida, en este caso las personas que tienen que limitar la movilidad y las PCRs en barajas. O sea, ¿cómo es posible que los mismos que se reúnen en la Comunidad de Madrid y dicen, me parece muy bien las medidas de limitación de los barrios o de los distritos o de los municipios que tengan una incidencia de más de 500 casos por cada 1.000 habitantes, perdón, de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes? Y vamos a poner fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, vamos a hacer pruebas en barajas y vamos a hacer pruebas en Chamartín y en Atocha. Y a los 2 días... sin haber hecho a lo que se han comprometido, empiezan a arremeter contra ese gobierno. Es que no tiene ninguna lógica. Es perfectamente compatible un mando único sanitario, que es a lo que le obliga la legislación, con una colaboración, o como lo llaman ellos, cogobernanza, para que todas las administraciones remen en la misma dirección. Entonces, aquí lo que parece es que están estableciendo simplemente un campo de operaciones, una escaleta de una función teatral, en la cual, después de su incompetencia que reconocen todos los semanarios prestigiosos científicos en el mundo y todas las estadísticas oficiales internacionales, a ver a quién ha hecho la culpa. Pues ahora a la Comunidad de Madrid. Y no. Y el problema de aquí es que no es que se haya hecho mal en marzo, que por supuesto que se ha hecho mal. Es que se ha hecho mal en la segunda oleada negándola. Y con 56.000 muertos según el INE que tenemos, creo que el señor Illa, el señor Simón y el señor Sánchez no pueden dar lecciones a nadie. Porque su gestión ha sido catastrófica.
Pues si me está diciendo entonces, usted que a partir del mes de agosto la gestión la han llevado los gobiernos autonómicos, si tenemos una segunda ola con datos tan inquietantes como usted mismo menciona, la responsabilidad será de los gobiernos autonómicos.
Claro, porque es que es lo que estoy diciendo.
No, luego no. La responsabilidad de que
es
tengamos...
no se puede inhibir en julio.
Luego la responsabilidad de que tengamos los datos que hoy tenemos en Madrid es del gobierno autonómico de Madrid.
No, es que la ley no cambia de julio a septiembre.
Pero la gestión, ¿a quién le corresponde?
La competencia en materia de alertas internacionales, es decir, planificación y coordinación de lo que haya que hacer legal, policial, sanitaria y económicamente es del gobierno de la nación. Y son las administraciones que gestionan esa forma de, por ejemplo, en materia sanitaria, administrarlas, o en materia de seguridad, las policías locales y los ayuntamientos, administrarlas, las que tienen que desarrollar esa estrategia que debe ser nacional. A ver si me explico. Son los estados los que tienen que desarrollar una estrategia de cuándo se cierra, por ejemplo, en este caso, las fronteras exteriores, como se ha hecho en el turismo, por cierto, también España, tarde y mal. O los que dicen, por ejemplo, qué nivel de contagio se tiene que tener para tomar medidas. Pero claro, si es posible, lo mismo el lunes que el miércoles. Y lo mismo en La Rioja que en Madrid. Y luego son las administraciones las que tienen su propio personal en materia de seguridad o de sanidad. Por tanto, aquí el error ha sido, uno, decir que eso estaba derrotado en julio. Apelar a que la gente saliera, por tanto, extendiendo los contagios. Luego, no hacer nada en agosto, cuando ya había indicios de que esto estaba empeorando, y luego en septiembre entrar como elefante en cacharrería sin esperar a que tengan ningún tipo de desarrollo las medidas tomadas.
Me dice usted apelar a que la gente saliera como si fuera una cosa terrible, cuando todos los gobernantes, también los autonómicos, apelaron a que la gente volviera a hacer vida normal, y a consumir, y a ir a los bares, y a los restaurantes, y a viajar para volver a activar el turismo.
Bueno, sinceramente, yo a quien le he escuchado decir que había derrotado al virus el 5 de julio y que habíamos salido más fuertes, no fue a la señora Ayuso ni al señor Feijóo.
La señora Ayuso quería que se acelerase. Al señor Sánchez. La señora Ayuso quería que se acelerase la desescalada para poder volver cuanto antes a una situación en la que no hubiera restricciones.
No.
Lo he soñado yo también.
Es que, insisto, el competente, el que tiene la información internacional de las pandemias y la incidencia a nivel nacional es el gobierno. Entonces, en este sentido, si se declara la epidemia o la pandemia derrotada y al final, a las pocas semanas, empieza a haber rebrotes de casos, se niega la segunda oleada y no vuelves de vacaciones hasta el mes siguiente, pues parece que te ha pillado el toro como presidente del gobierno de España. Y en este caso, lo que deberíamos hacer es remar todos a la misma dirección y sumar esfuerzos en el marco de las competencias de cada uno. Y eso es lo que no se está haciendo. No cumplen con sus competencias, con sus compromisos, y sin embargo intentan dañar el desarrollo de las medidas tomadas por otras administraciones.
Señor Casado, el señor Torra va a ser inhabilitado por el Tribunal Supremo, si no hay una gran sorpresa, porque hay una información aquí en El Español que dice que ya está redactado el fallo y que por unanimidad los jueces van a entender que el señor Torra desobedeció a la Junta Electoral Central. Cosa tampoco muy sorprendente, puesto que él mismo lo admitió, y que procede su inhabilitación. Las informaciones que hoy publica la prensa en Barcelona dice que el señor Aragonés, también el diario La Razón, que el señor Aragonés, vicepresidente, va a ejercer como interino hasta que haya un nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña, que puede venir o por una investidura o por la vía de unas elecciones autonómicas. ¿Usted qué prefiere? Primero, ¿encuentra alguna diferencia entre Aragonés y Torra? ¿Le resulta más simpático el que viene que el que ya va a dejar de ser presidente? Y en segundo, ¿usted desearía que hubiera elecciones autonómicas cuanto antes? Anoche Illa, igual en esto si están ustedes de acuerdo, anoche el señor Illa decía cuanto antes que los catalanes se pronuncien, mejor.
Bueno, lo primero tengo que recordar que esto es posible gracias a una denuncia del Partido Popular a la Junta Electoral Central, pidiendo que el señor Torra dejara de ser diputado autonómico por una condena por desobediencia, y eso hace que no pueda ser presidente de la Generalitat en el marco del reglamento del Parlament de Cataluña. Por tanto, estamos, creo que, dejando muy claro que aquí en España la impunidad no debe existir como pretenden ellos y ahora el gobierno, planteando indultos o modificación del Código Penal a la carta de los independentistas. Y en segundo lugar, yo creo que, bueno, el engendro en lo que se ha convertido las alianzas políticas en Cataluña, yo creo que ya es más de diván psicológico que de comentario político. No sabemos ya quién manda, si manda Puigdemont, si manda Junqueras desde la cárcel, Puigdemont desde Waterloo, el señor Torra, el presidente interpuesto, el conseller en cap que pueda nombrar de aquí a que le inhabiliten, parece que ya no le da tiempo, o el vicepresidente Aragonés. Y sinceramente, lo que a mí me preocupa es qué papel tiene en esto el gobierno de España. Porque es quien está dejando hacer todo esto. Y yo creo que además no es un buen mensaje que mientras eso está pasando, mientras el Tribunal Supremo hace su trabajo, resulta que lo único que anuncia el señor Sánchez es que va a indultar a aquellos que están en la cárcel por dar un golpe a la legalidad y que va a cambiar el delito de sedición, que es justo lo contrario que dijo.
Hombre, que los
en
va a indultar,
campaña electoral,
que los lo que va a indultar no lo ha anunciado.
Que va a tramitar su indulto. Lo cual ya creo que es un mensaje bastante inquietante y perturbador, según los adjetivos que utiliza el señor Sánchez para referirse a la Casa Real. Entonces, creo que lo que está pasando es una crisis institucional de primer orden, en la cual lo que se hace es acercar presos etarras para contentar a Bildu en los votos que necesiten para derogar la reforma laboral o aprobar los presupuestos, contentar a aquellos que han dado un golpe a la legalidad constitucional prometiendo una tramitación de indultos o una modificación del delito de sedición, y ya el colmo ahora es avalar, callar y otorgar las declaraciones incendiarias del ministro comunista Garzón y del ministro y vicepresidente populista Pablo Iglesias contra la Casa Real y su majestad el rey. Y esto es inadmisible, y el único responsable es Pedro Sánchez, que es el que está dando carta naturaleza a esas alianzas y es el que está, además, parapetándose en ellas para lograr unos votos, no sé para qué, pero claramente degenerando las instituciones españolas.
Le pregunté si usted sería partidario de unas elecciones autonómicas en Cataluña cuanto antes.
Bueno, yo lo que creo es que hay que cambiar cuanto antes al gobierno de Cataluña. Y en ese sentido, si es inhabilitado, deberían llamarse a las urnas, por supuesto, porque si no es un fraude de ley.
Y si no lo hace, hay una opción, que es que cualquier grupo del Parlamento catalán presente un candidato a la investidura para que empiece a correr el plazo y en 2 meses haya que proceder ya a convocatoria de elecciones. ¿Estarían ustedes por la labor de hacer algo como es plantear un candidato a la investidura sabiendo que la pierde, pero para que no pueda, para que el calendario o el reloj no esté en manos del señor Torra?
Bueno, yo creo que ahora mismo nosotros tenemos una representación en el Parlamento de Cataluña que es la que es, y por tanto esperemos que sea la propia lógica parlamentaria la que opere en este caso, y me temo que a lo que habría que pedir es que esto no quede en manos de la estrategia de los independentistas, de ver cuál es la situación que más les conviene para un resultado electoral, sean las elecciones ahora o sean, como se viene diciendo, a principios del año 2021. Lo que tenemos muy claro es que nosotros vamos a ejercer esa oposición dentro del constitucionalismo. Nosotros gobernamos en la tercera ciudad de Cataluña, tenemos ya experiencia de gobierno y creo que hemos sido decisivos para parar este golpe que intentó dar Puigdemont, y yo estoy convencido que cuando sean las elecciones a Alejandro Fernández se le va a reconocer esa labor que ha hecho el Partido Popular en Cataluña.
Si los catalanes por primera vez mayoritariamente votaran a favor de las opciones independentistas, no me refiero al reparto de escaños en el Parlamento, sino en porcentaje de voto o el número de votos. Si hubiera más votos a favor de opciones independentistas que de opciones constitucionalistas, ¿a usted eso le haría cambiar en algo su interpretación de lo que sucede en Cataluña o su planteamiento de lo que se debe hacer o no?
Bueno, yo creo que la única interpretación que nos tiene que guiar a los españoles y a cualquier persona que ama la democracia es el cumplimiento de la ley. Creo que la historia ha dejado suficientes acontecimientos terribles en los cuales se contraponía las urnas a la ley, los votos a la propia legislación. Cualquiera que sobrepase un marco jurídico pasa a la ley de la selva. Por tanto, aquí, por mucho que intenten apelar a ese derecho a decidir, que excluye y hace extranjeros a más de la mitad de la población de Cataluña, todo se tiene que hacer dentro de la Constitución y de la ley, que no es mucho pedir, y como se pediría en cualquier otro cauce de la vida, sea el respetar la propiedad privada, a no ocupar viviendas, aunque eso no lo entienden tampoco algunos en el gobierno, a no pegar a nadie o asesinar a nadie, no quiero compararlo en este caso, me refiero a cumplir con el Código Penal. Y por desgracia estamos ahora en un debate en el que se está poniendo en segundo término el cumplimiento de la ley y se está dando una supuesta verosimilitud a un derecho a decidir que solo se puede hacer en el marco de reforma constitucional para quien quiera llevar a Cataluña a la independencia. Por cierto, esto también está pasando con el tema de la monarquía y la república. En vez de venir con una reforma constitucional agravada a las Cortes, que nunca se aprobaría porque el Partido Popular jamás lo toleraría, lo intentan hacer con unos atajos, como es este espectáculo que estamos viendo contra el rey, que no solo son claramente ilegales, sino que son claramente cobardes. Y yo creo que ahora mismo el propio Pedro Sánchez, que está desaparecido, que no dice absolutamente nada de los ataques que está habiendo contra la Unidad Nacional y contra la Jefatura del Estado, demuestra una absoluta, complicidad con esos ataques, ya que no los desmiente, pero también una profunda cobardía, porque intenta que su propio electorado no censure lo que está haciendo, que es pactar con aquellos que quieren destruir la unidad nacional.
Señor Sánchez es cómplice, y la continuidad. Cómplice y cobarde, dice usted.
Bueno, yo creo que es cobarde al no dar la cara, decir, defiende al rey, defiende la unidad nacional, defiende que se cumpla la ley y las penas impuestas por los tribunales, que lo explique. No, se ha ido a Bruselas, manda al ministro Campo a decir lo de los indultos, es decir, el atajo para no cumplir las sentencias judiciales, manda al señor Garzón Iglesias, o al menos no les desmiente, ya han pasado 3 días, a atacar al rey de España, y manda a la señora Calvo a reunirse con Bildu para intentar pactar los presupuestos a cambio de 58 presos etarras acercados cerca del País Vasco en los últimos meses. Y eso, aparte de ser algo que para mí es un disparate desde el punto de vista político, creo que es una gran cobardía desde el punto de vista personal.
Cuando el presidente Sánchez dice que el PSOE tiene una tradición republicana, pero que suscribió y fue artífice del pacto constitucional y que él defiende el pacto constitucional y eso incluye la monarquía parlamentaria, ¿usted no le cree?
Bueno, no es que no le crea. Bueno, mejor dicho, sí, no le creo, como ya no le cree nadie en España porque no ha parado de mentir en todo momento. Porque lo que dijo en campaña electoral no lo ha cumplido. Prometió hacer una ley para tipificar el referéndum ilegal y ahora lo que hace es indultar a los presos que han dado un golpe. Prometió que
aún no los ha indultado, quiero decir.
Bueno, pero está tramitando y por si acaso está haciendo una amnistía de facto modificando el delito de sedición. Y en el caso de la monarquía, el orden constitucional se defiende todos los días. No se defiende solo los días en los que tienes que presentarte a las elecciones en Galicia y en el País Vasco. Y el problema que estamos viendo es que Sánchez lleva 3 días sin defender al rey de España, es decir, a todos los españoles que votamos hace 40 años que la forma de Estado fuera la monarquía parlamentaria y hace 6 que quien la encarnara fuera don Felipe de Borbón. Repito, lo votamos los españoles. Un recordatorio para el señor Garzón y el señor Iglesias. A los que no votaron los españoles para estar en el gobierno, porque Sánchez se comprometió solemnemente a nunca pactar con ellos, fueron a Garzón y a Iglesias. Por eso, nosotros decimos la verdad y Sánchez no para de mentir.
Hombre, les votaron los españoles como diputados y luego el presidente investido por el Parlamento elige a los ministros.
Yo no he dicho que eso no lo pudiera hacer.
Que no lo que
he dicho
de la
es que engañó. Nunca he dudado de ella. Lo que digo es que no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo.
Ha llamado ya a Sánchez cobarde y mentiroso en 5 minutos.
Bueno, la verdad es que para lo que me llaman ellos todos los días, esto simplemente es una calificación descriptiva de lo que están haciendo.
El siguiente será felón.
No, si ahora resulta que lo que se dice es que el Partido Popular tiene que ser más duro con el gobierno, nosotros estamos describiendo simplemente los hechos que están pasando. Y digo una cosa, a ningún gobernante se le toleraría el cúmulo de engaños y mentiras que estamos viendo en esta legislatura. Desde la formación del gobierno, que dijeron solemnemente que jamás pactarían con Iglesias porque les quitaría el sueño, hasta los aliados dijeron solemnemente que nunca pactarían, decía él, me ofende la pregunta. Creo que incluso se la contestaba usted cuando le preguntaban si pactaría con Bildu o con los independentistas, y ahora mismo el engaño de no defender al rey cuando han jurado el cargo en su nombre, pero además cuando, como bien decía, recientemente dijo que iba a asumir la jefatura del Estado en la figura del monarca como uno de los pactos constitucionales.
¿Pero prefiere usted a Sánchez de presidente que a Santiago Abascal? Porque va a votar usted en contra de la moción de censura si finalmente se produce en el Congreso, ¿no?
Lo que yo no quiero es reforzar a Sánchez y un mecanismo parlamentario que lo que va a hacer es aglutinar su mayoría Frankenstein de la investidura es un refuerzo para Sánchez. En España las mociones de censura son constructivas, no son para quitar gobiernos, son para nombrarlos.
Por eso le decía.
Y en este caso yo respeto el resultado electoral, pero le tengo que decir al señor Abascal que si Sánchez está en el gobierno es gracias a que hubo una apelación a un voto a Vox que hizo dividir el voto del centro y la derecha. Y quizá los que han estado instigando esa división del espacio electoral de centro-derecha son los responsables de que, sumando más votos entre todos los que no queríamos a Sánchez, tuviéramos menos escaños. Así que creo que ahora mismo hacer una moción de censura que solo podría salir adelante con los votos de Bildu, de Esquerra y de Junts pel Cat es, sinceramente, un instrumento que solo sirve para reforzar al gobierno.
Con el señor Sánchez usted ya no tiene ninguna comunicación, ya ni se whatsappean como antes.
Bueno, él sabe que yo siempre que me ha llamado he estado a disposición, lo cual no quiere decir que tenga que estar de acuerdo con lo que hace, porque está haciendo las cosas muy mal. Y de hecho, lo que estamos viendo también es que en algo que no estamos hablando, y es en una crisis económica y de empleo brutal, somos ya el peor país del mundo desarrollado en la salida económica de la crisis, somos un país que ha triplicado la creación de paro de la media comunitaria en esta crisis, que no está siendo simétrica, como dice él, sino que está afectando muchísimo más a España. Tampoco ha contado con el Partido Popular para el plan de choque económico, ¿sabes?, que le vengo proponiendo hace 6 meses.
Desde que el gobierno filtró aquel WhatsApp que usted le había enviado al señor Sánchez sobre la renovación del Consejo del Poder Judicial, no han vuelto a tener ningún tipo de contacto.
No me ha vuelto a llamar y
ni por lo que veo,
no, y por lo que veo, no sé, yo con la gente que hable o que se whatsappe, yo no sé si ya va a tener muy buena acogida una persona con el nivel de no solo filtrar, sino manipular comunicaciones privadas con el líder de la oposición. Esto no pasa ni en países tercermundistas, se lo tendría que hacer mirar.
¿Ha recibido usted algún WhatsApp estos últimos días del exministro Fernández Díaz o de Francisco Martínez o de alguno de los afectados por el asunto de la Kitchen?
La verdad es que no. Tuvimos una decisión hace ya 2 años que fue no incorporarlos en las listas electorales y en la Ejecutiva Nacional del Partido Popular.
Sí, pero yo le pregunté aquí en una entrevista el año pasado, creo que fue. ¿Por qué dejó usted fuera de las candidaturas al señor Fernández Díaz y al señor Martínez? Y usted lo desvinculó completamente de este asunto de la Kitchen. Dijo que era por una necesidad de renovación, de otras prioridades. Y...
Bueno, las prioridades de elegir al equipo que vaya en la línea de lo que yo planteé cuando me presenté al Partido Popular, que eran unos principios no solo de honorabilidad, que eso tendrá que decirlo un juez, sino de ejemplaridad. Y en un momento en el que ya había informaciones periodísticas, que por eso usted me preguntaba por ellos, decidí hacer un equipo en el que, incluso antes de que un juez lo dijera, no hubiera ninguna mácula en ese compromiso que ahora, por mucho que el gobierno intente vincularnos, estamos completamente desvinculados. A diferencia de Sánchez, que tiene a 3 ministros que fueron consejeros de Chávez y Griñán en el caso de corrupción más grave de Europa.
Pero perdón,
en
si
nuestro
no había
caso,
si
no hay nadie que tenga
judicial.
Ninguna vinculación con ninguna acusación, ni siquiera periodística, de estos casos de
Pero
corrupción.
Pero si no había ninguna decisión judicial, no había ninguna sospecha sobre ellos. Por lo menos en el ámbito judicial. Otra cosa es que usted sí la tuviera.
Es que yo, mi compromiso es que, además de los estatutos, que dicen que cuando alguien es imputado tiene que abrirse un expediente informativo, como se ha hecho en uno de estos casos, y además de que cuando se habla juicio oral tienen que dimitir de sus cargos, a la hora de confeccionar las listas electorales también tenemos en cuenta si hay informaciones, aunque sea en el ámbito periodístico, que pueden tener alguna sombra de sospecha sobre algunas personas. En este caso creo que se acertó y yo creo que también mi compromiso de que cuando alguien es declarado inocente tendrá resarcida su honorabilidad dentro del partido, también lo cumpliré, como en otros casos. Porque, por desgracia, además de que hay distinta vara de medir, como acabo de decir con Sánchez, que tiene a 3 ministros que sí aprobaron las ayudas fraudulentas a los ERES en Andalucía, también hay una cuestión distinta que para el Partido Popular. Y es que luego resulta que cuando personas son absueltas no se les da el mismo eco mediático. Y hay casos como el de Rita Barberá, o el de Pilar Barreiro, o el de Pedro Antonio Sánchez, el anterior presidente de Murcia, que sufrieron una condena mediática muy grande.
Yo asumo
y
que
de
eso
la oposición,
es así. Eso es así.
Y luego no se resarció. Yo sí me comprometo a que las personas, cuando son declaradas inocentes por un juez, después de haber sido imputadas o investigadas, sí que serán reubicadas en sus puestos en el partido. En este caso, señor Martínez no es ni afiliado. En este caso, el señor Fernández no está en ningún cargo orgánico ni electivo del partido.
Ah, pues entonces me está usted contando ahora que lo de 2018 es consecuencia de la Kitchen. O sea, que no estaban en las listas porque usted ya veía que ahí había como
bueno,
poco una sospecha de algún...
Usted me preguntó en una entrevista sobre ellos porque ya había informaciones al respecto.
Usted me lo negó en aquel momento, me dijo
que
no.
Probablemente yo lo que le dije es lo que acaba de decir usted que le dije, que es que a la hora de hacer listas electorales cada uno tiene que establecer a quién se renueva y a quién no.
Sí,
y
pero,
eso es una facultad
pero no
que
por
tengo
este
yo,
motivo, que, me parece
que no pido que se me reconozca. Esto sí, seguramente si se lo hubiera hecho Sánchez se diría, oh, qué tío, qué resistente, aguantó lo que hizo para tener un partido.
¿Y usted qué sospecha?
En mi caso, yo lo que hice es que había una información periodística al respecto y hasta que no se dilucidara yo no tenía ninguna obligación de contar con ellos en las listas electorales. Lo que digo es que me gustaría que esto lo hicieran todos los partidos, porque el señor Sánchez tiene a un vicepresidente imputado por financiación irregular, su partido, y no ha hecho nada. Y tiene a 3 ministros que han aprobado el mayor caso de corrupción de la historia de Europa y nadie le pide cuentas.
Pero esto significa que usted considera creíble, ya veremos lo que dice el juez en su momento, que usted considera creíble que desde el Ministerio del Interior se organizara un espionaje ilícito a Luis Bárcenas para destruir información.
Yo no he dicho que considere creíble nada,
sino creíble.
Que yo necesito tener una credibilidad como presidente de un partido al hacer las listas electorales para elegir a las personas de las que ni siquiera en los medios de comunicación se ponga en duda su trayectoria profesional. Y eso es una decisión que acabo de decir que puede ser justa o injusta, y es el riesgo que yo asumo, y por eso mi compromiso es que si esas personas son declaradas inocentes se les reincorporará al partido, pero que mientras tanto yo he decidido, porque la capacidad de decidir por suerte, por desgracia, la tiene el presidente de cada partido, hacer lo que otros partidos no han hecho y todavía me intentan dar lecciones de honorabilidad, y es lo que yo no voy a aceptar.
¿Y ha averiguado usted algo que no supiera antes de ser presidente del Partido Popular sobre estas cuestiones, la Kitchen, la Gürtel, la Punk? ¿Ha hecho un trabajo interno de averiguar qué pasó ahí o no?
La verdad es que no, confío plenamente en la justicia, pero también tengo que decir que los españoles pueden confiar plenamente en el Partido Popular, donde quien haya hecho algo la va a pagar, donde sea quien sea, no se va a admitir ninguna conducta que no sea ya no honesta, sino que no sea ejemplar, y que, por cierto, he de decir que, por tercera vez, que eso no ocurre en todos los partidos, y que me gustaría que al señor Sánchez se le exigiera de esta forma, porque él sí tiene contactos con condenados, como el ministro de Justicia en la playa este verano con el señor Chávez, o la vicepresidenta del gobierno, Teresa Rivera, que está incursa en un escándalo llamado Isofotón, de un desvío de 80 millones de euros de ayudas públicas, mientras ella ya era exsecretaria de Estado de Zapatero y estaba de administradora o de ejecutiva de esta firma. Y de eso no se está hablando demasiado en la prensa, cuando es un caso, creo que, de extraordinaria gravedad, y una señora que sigue estando en un gobierno.
Pablo Casado, presidente del Partido Popular, se me ha agotado el tiempo y yo seguiría planteándole cuestiones, pero ya otro día viene de nuevo y seguimos con la conversación si a usted le apetece.
Muchas gracias, don Carlos.
Que tenga un buen día.
Gracias, buenos días.
Gracias por habernos acompañado. 22 minutos para las 10 de la mañana, una hora menos en Canarias. Ahora mismo seguimos. Este ratito corto en el que no han podido hablar los contertulios, pues ahora ya sí pueden hablar corto de lo que ellos deseen. Ignacio Varela, José Antonio Vera, Marisa Cruz y Rubén Amón. ¿Alguna de las cosas que nos contaba ahora el presidente del Partido Popular, el señor Casado, os llamó de alguna manera o particularmente la atención, Ignacio?
Bueno, en relación a Madrid, es que claro, dice cosas. Yo me quedo con dos ideas. Una, él vuelve a reclamar que se aplique la legislación ordinaria, es decir, supongo que se refiere a lo que lleva pidiendo mucho tiempo de la ley general, de la ley orgánica de salud y el decreto de la llamada nueva normalidad. Bueno, pues si eso es así, entiendo que cuando mañana el gobierno aplique precisamente esa legislación en vigor a la Comunidad de Madrid, pues debería estar a favor, ¿no? A mí me ha parecido muy importante la pregunta que le has hecho sobre Vox, pero nos ha dejado en la incógnita, y a mí me parece clave, de si el Partido Popular definitivamente va a votar que no a la moción de censura de Vox, porque en ese caso estaríamos en un resultado de 988 votos en contra 52 a favor, que me parece que tiene una gran importancia, ¿no? Y bueno,
Marisa,
fundamentalmente eso.
Bueno, yo es que cada vez que les escucho me desaliento más, ¿no? Porque se pone de manifiesto que el entendimiento es imposible, no hay resquicio para el entendimiento. Dice Casado, por cierto, utilizando una expresión recurrente de Pedro Sánchez, ¿no? La de tenemos que remar todos en la misma dirección. Bueno, pues es posible que remen en la misma dirección, pero desde luego el sentido es contrario, el del uno y el del otro. Y yo no veo que haya la actitud ni de uno ni de otro, veo que nos conduzca ahora mismo pues a un entendimiento más que necesario, ¿no? Y es verdad lo que dice Ignacio respecto a Vox, a mí también me ha quedado la duda. Dice, yo no quiero reforzar a Sánchez. Bueno, pues aclárenos entonces cuál va a ser el sentido de su voto, porque yo ahora mismo no lo tengo nada claro en absoluto.
¿Vera?
Yo creo que probablemente porque ellos mismos tampoco lo tienen demasiado resuelto, ¿no? Más bien yo creo que pueden optar por la abstención, pero en cualquier caso eso está por ver, ¿no? Y me parece que no lo tienen claro. Con relación al tema de Madrid, a mí me parece que Casado lo que está diciendo con claridad, que es lo mismo que dicen otros dirigentes del Partido Popular, es que al margen de que haya, que evidentemente tiene que haber y hay una legislación básica, pero esa legislación hay que desarrollarla y por tanto tiene que haber una normativa que es de aplicación para todas las autonomías obligatoria, y eso es lo que no está desarrollando el gobierno, y me parece que a eso se refería, ¿no?
Amón.
Bueno, pues dos veces le has preguntado si cómo ve la situación de Madrid controlada, y tres veces o dos, no sé cuántas, ha titubeado, que es una forma de reconocer que la gestión de la Comunidad de Madrid no está a la altura de las circunstancias, y me ha sorprendido también que Casado fuera el primero en tomar medidas preventivas contra Martínez y Fernández Díaz, y que ahora olvidara que fue él el pionero de esas iniciativas que en efecto ponen.
Si me permites añadir algo a lo que ha dicho Rubén, lo que sí que ha dicho claramente, y además es que es sensato lo que dice, es que la porosidad que hay en un sitio como Madrid hace que confinar por barrios, que es justamente lo que está haciendo Ayuso, sea altamente inefectivo. Es decir, sin querer desautorizar a Ayuso, en el fondo está comprando el argumento del gobierno, que en este caso tiene toda la razón. Es que confinar Madrid por barrios no funciona, y mucho menos en esta situación.
Ignacio Rodríguez Burgos, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal estás? Pues vamos a la actualidad económica y financiera de esta mañana.
Pues mira, las bolsas deciden estrenar la semana con ganancias, los mercados financieros levantan la persiana con avances en toda Europa, la bolsa española sube ahora mismo más del 1,30%, salta por encima de los 6.700 puntos. Hay que decir que la siderúrgica Arcelor es la que más sube, más de un 7% después de anunciar venta de activos en Estados Unidos. Y también resalta en la parte alta de la tabla los valores turísticos, que viven una verdadera montaña rusa. Subidas, bajadas fuertes, a la espera de ver cuáles son los planes del gobierno con la cuestión de los ERTEs y si se van a extender hasta la Semana Santa, ¿no? El caso es que Meliá y la aerolínea IAG suben y avanzan alrededor del 4%. También resaltan los grandes bancos como Santander y BBVA, y al final resulta que a esta hora solamente hay dos valores dentro del IBEX 35 que estén en rojo, que son Viscofan y Almiral. En el mercado continuo, la protagonista es SACIR, la constructora, que retrocede más del 20% tras anunciar que tiene que pagar más de 80 millones de euros a la autoridad del Canal de Panamá. Esto es los diferendos y las diferencias que hay y los conflictos entre la constructora de la ampliación del Canal de Panamá y la autoridad de esa infraestructura. Y nada, decirte que las hipotecas siguen a la baja, un 23% caen las firmas de hipotecas, y aquí pues pendientes de esas noticias que indican que el gobierno va a revisar a la baja sus previsiones económicas después de lo que está ocurriendo en el turismo y después de lo que está ocurriendo con los rebrotes de la COVID.
Y queda el último trimestre todavía, vamos a ver cómo va.
Sí. Sí, sí, va a ser duro.
Y no tiene buena pinta. Ignacio, gracias.
Hasta ahora.
Cuídate mucho. Si a Amón le parece oportuno y tiene el expediente a mano, podemos proceder ahora al indulto.
Pues ya no sé aquí. Déjame mirar aquí la M, sí, aquí está. M. Monedero, Juan Carlos Monedero. A él y al desconcierto con que se le puede estar malogrando la estrategia de organizar en las calles unas barricadas a Ayuso, él mismo ha incitado a la rebelión, provisto de pancarta y megafonía, me se escucha, pero no ha debido agradarle la tregua de pantomima a la que falsamente llegaron Sánchez y la presidenta de la comunidad, ni a la suspensión de la mani de ayer. Menos mal que el compadre de Iglesias ha retomado su indisciplina y que ha reanudado su campaña contra Ayuso, no ya una manera intrigante de desafiar a Sánchez, sino de permitir a Monedero llevar hacia adelante el sueño de la lucha de clases, el calentón callejero en Vallecas y, si se puede, en el puente de los franceses.
Madrid, que bien resiste, Madrid, que bien resiste, Madrid, que bien resiste, mamita mía, los bombardeos, porque los madrileños...
Bueno, yo creo que no le gusta a Monedero que se mencione a el despliegue de la policía y del ejército. En el imaginario de Monedero, la policía son los grises y el ejército son los tanques. Así que la mejor manera de recrearse en el sueño húmedo de la revolución bolchevique consiste en posicionar la república contra el antiguo régimen y la división norte y sur, como si estuviéramos en la guerra de secesión. La ventaja con la que cuenta la izquierda es que ella misma homologa y legitima cuándo y cómo puede utilizarse la calle. Hay muchas razones para indignarse con Ayuso, tantas como para indignarse con Sánchez, pero Unidas Podemos y sus marcas locales establecen y deciden las sublevaciones honradas y las heroicas. Se diría que Monedero le encantaría vivir en una dictadura de verdad. Rectifico. No me duelen prendas, Carlos. Rectifico. Lo que le gusta a Monedero es fingir que vivimos en una dictadura y que él, curiosamente, es el héroe libertario.